La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 389 de Al Derecho y Al Revés. Aquí estamos, operando como siempre Leo Justi, en la producción, perdón, sí, Leo Justi, y en la producción Fede Politi. Ya le iba a decir a Leo, le iba a decir Fede, y a Fede le iba a decir Leo, pero mejor que no trasplantemos. Nuestros deseos de feliz cumpleaños para dos integrantes de este programa que han cumplido esta semana. Doña Mercedes Jones, mirá la sonrisa de Mercedes, mirá. Qué divina. ¿Cuántas personas en el mundo cumplen años y están tan contentas? Decime vos.
Yo, claramente.
Además, muy orgullosa de mi 78. Se te ve lindísima.
Sí, Mercedes. Muy linda, muy linda.
Bueno, acompaña la luz, ¿viste?
Bueno, y nuestro querido amigo y productor Fede Politi, que también cumplió en el día de ayer, así que un abrazo grande para él. Está aquí y ya se lo dimos personalmente. Bueno, este es un programa donde la entrevista la tuvimos que grabar para poder tenerla. Esta es la realidad. Porque nuestra invitada, que la vamos a presentar durante la entrevista, vive en Madrid y la diferencia horaria nos complicaba mucho. Así que podemos anticiparles que no se muevan en los próximos 27 minutos porque fue una entrevista fantástica.
Como casi todas,
pero esta particularmente interesante. Hay una sola cosa que anticipo. Una joven académica de alto prestigio y excelente trayectoria en su juventud se dedica nada menos que al tema de la longevidad, ¿no? Es toda una curiosidad interesante.
Exactamente, lo destacamos en la entrevista, así que escuchémosla.
Escuchémosla. Hago una sola mención. Está el país entero al pie del cañón, como siempre los argentinos, despertando intensa solidaridad. Lamentablemente, después vamos a charlar de eso, no hace falta que se produzcan eventos tan horribles como el de Bahía Blanca para que seamos solidarios, pero es impresionante la campaña. Les invitamos a entrar en caritas.org.ar/emergencias. Repito, caritas.org.ar/emergencias. Todo lo que les podamos dar a nuestros hermanos de Bahía Blanca les va a venir bárbaro.
Ahí aparecen las distintas formas en que se puede colaborar y a través de qué tipo de donaciones.
Tal cual. Bueno, y escuchamos la charla con Irene Lebruzán Murillo.
Estamos entonces con Irene Lebruzán Murillo y Mercedes, vos tenés ganas de presentarla, dale.
Unas ganas enormes porque Irene es doctora en sociología e hizo su postdoctorado en la Universidad de Harvard. Tiene premios, publicaron su tesis, podría hablar horas de la rutilante carrera académica y de investigación de Irene. El año pasado, de hecho, fue nombrada académica de número en la Academia Joven de España, cosa que después vamos a desarrollar un poco más. Pero lo más importante y que no aparece en su currículum es su compromiso con que todos estos conocimientos puedan ser puestos en práctica. Y como nota de color, les voy a decir que entre todas las ponencias y presentaciones que ha hecho Irene desde su perspectiva, que ahora vamos a entender un poco mejor, fue invitada por el Congreso de nuestra Nación, por el Senado, a hablar de diseños de futuro relacionados con las sociedades longevas. Así que, Irene, aquí estamos presentándote y últimamente te has ocupado de un tema que no es nuevo, pero que tiene y está adquiriendo una importancia, yo diría, de proporciones enormes. Se habla inclusive de pandemia de la soledad no deseada. ¿Vos podrías decirnos por qué es importante prestarle atención a esta temática? ¿Qué significa soledad no deseada y por qué es importante?
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por una presentación tan bonita y por contar conmigo y con bueno, al final mis ideas, ¿no? Y mi interpretación de estas cuestiones que efectivamente son tan relevantes. Yo no sé si me atrevería a denominar pandemia de la soledad, sobre todo cuando venimos de una situación en la que hemos tenido una pandemia y hemos visto, ¿no?, qué efectos tan terribles han tenido, pero sí que es cierto que la soledad, ¿no?, que como decía Faibón Alberdi, si no me equivoco, es un fenómeno que no es nuevo, que además atraviesa todas las sociedades y que, bueno, creo que Cicerón incluso hablaba, ¿no?, de la soledad y de cómo se experimentaba. Pero es cierto que tiene una importancia diferente y diferenciada en el momento actual. Sí que caracteriza de alguna manera nuestras sociedades actuales como resultado de una serie de factores no solamente sociológicos, sino también económicos. Sobre todo la cuestión de la importancia que tiene la soledad en este momento se debe al impacto que tiene, ¿no? A veces asociamos esto de la soledad únicamente a personas mayores, donde podemos hablar un poco más adelante de por qué tiene una importancia diferenciada, pero la soledad nos puede atacar, por así decirlo, en diferentes momentos de nuestra vida. Es verdad que conceptualmente puede incluso cambiar, la forma de experimentarla es distinta. Y aquí conecto con algo que me has preguntado, Mercedes, que es cómo defino la soledad, que además me parece, porque creo que la soledad es muy compleja porque la entendemos de distintas maneras, evidentemente tiene una dimensión muy subjetiva, pero además tendemos a confundir estar solo o incluso, ¿no?, la necesidad que podemos tener en ciertos momentos de estar solo y el sentir experimentar soledad. Bueno,
Irene, justamente una amiga me decía hace poco, ¿sabes, Marta, lo que me pasa? Se me está amontonando la soledad.
Que para recogerla, sin duda. Esto de que se nos amontone la soledad, que además, bueno, creo que distintas personas que nos puedan estar escuchando, esta expresión les puede resonar, ¿no?, con su experiencia y con su vivencia. Volviendo a esa definición, lo que diría es que la soledad es la distancia o la diferencia que hay entre qué deseo de relaciones sociales tenemos y cuál es nuestra realidad. Es decir, qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos. Por eso es tan diferente y es tan difícil también comprender la soledad de los otros, porque para una determinada persona que tenga únicamente, bueno, pues un par de amigos conocidos, puede ser que esa soledad, ese vivir en soledad, no le pese, pero porque efectivamente no hay un sentimiento de soledad. La realidad social que experimenta, la sociabilidad de la que disfruta, es la que responde a sus necesidades. Otra persona puede estar, aquí hago referencia a un investigador, a Daniel Prieto, que refería a uno de sus entrevistados, entrevistadas, que decía, estoy aquí, sola, en medio de todos, ¿no? Vivía con sus hijos, estaba rodeada de mucha gente, sin embargo sentía una gran soledad. ¿Por qué? Porque la calidad de las interacciones sociales que tenía a diario no respondían a sus necesidades. Era un poco, ¿no?, como esa especie de relación, no sé si llamarlo utilitarista, ¿no?, pero en el que te preguntan qué quieres comer, cómo te has levantado, pero nadie te pregunta cómo te sientes, nadie te pregunta, se dedica a hablar contigo de cuestiones que tienen una dimensión mucho más profunda en nuestro ser, por así decirlo.
¿Cómo juegan en este caso esto que vos mencionas mucho, que son los espacios colaborativos? ¿Cómo se construyen? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo funciona lo intergeneracional en estos espacios colaborativos?
Desde mi percepción y también como resultado de mis estudios, aquí meto un inciso, yo empecé analizando en realidad la cuestión de la vulnerabilidad urbana. A partir de ahí empecé a estudiar la cuestión de la desigualdad y de la vulnerabilidad residencial. Pasé a hacer mi tesis doctoral sobre la situación de la vivienda de las personas mayores y ahí es cuando me empezó a aparecer la cuestión de la soledad y sobre todo la cuestión de la soledad asociada a los espacios. Por ejemplo, bueno, pues personas que vivían, voy a poner el ejemplo más sencillo, personas que vivían en un cuarto piso sin ascensor, con ciertos problemas de movilidad, y para quienes bajar a la calle era una dificultad auténtica. Entonces comenzaban a reducir sus relaciones sociales, no por deseo, sino por imposición. Yo, de hecho, empiezo a hablar de lo que sería la soledad impuesta. No ya solo la soledad no deseada, sino esa soledad impuesta. Algunas de las cuestiones que me aparecían a posteriori era que determinadas personas, personas mayores, pero pensemos también en personas con discapacidad o incluso personas que en determinados momentos tienen impedimentos puntuales. Es decir, ¿no? Para intentar comprenderlo un poco mejor, a veces nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro, si nos rompemos una pierna, ¿qué dificultades tenemos para salir al espacio y poder relacionarnos, ¿no? ¿Qué dificultades tenemos para poder disfrutar del espacio? Bueno, lo que yo me encontraba era que una de las formas o una de las cuestiones que aceleraban ese sentimiento de soledad tenía que ver con cómo, o tiene que ver con cómo se configura el espacio urbano. Es decir, cada vez contamos con menos espacios en los que poder relacionarnos. Entonces, ya no es solo que en este contexto de la ciudad de la prisa, ¿no? O la sociedad de la prisa, en el que estamos consumidos por horarios laborales infinitos, en el que tenemos unos commuting muy largos, es decir, que a nuestras 8 horas, si es que son 8, laborales, a 8 horas laborales le añadimos desplazamientos muy largos, a eso le añadimos que no tenemos la capacidad de desarrollar relaciones nuevas. Es decir, por una parte, no tenemos tiempo para cuidar nuestras relaciones sociales, las que ya existen, y por otro lado, no contamos con espacios en los que poder establecer nuevas relaciones. Cosas tan sencillas como tener conversaciones cotidianas en la espera del supermercado, ya resulta que no podemos hacerlo. También por otras cuestiones, ¿no? Empieza aquí la compra online, cuestiones de este tipo. Pero si cada vez tenemos menos espacios en los que poder, espacios verdes, por ejemplo, en los que poder sentarnos y en los que poder interaccionar de manera muy informal, muy leve con otras personas, eso nos está impidiendo simplemente el desarrollar nuevas relaciones.
Irene, yo quiero llevarte, porque vos sos una especialista en tema de longevidad, pero enfocás, a mí me gustó mucho, no solamente temas como el edadismo y ese tipo de cosas que son más comunes al tratar el tema, sino que analizás las desigualdades existentes que condicionan el acceso a una vejez de calidad. Es decir, vos planteas una cuestión previa y fundamental, y es ¿en qué situación llega cada persona a la vejez? ¿Podés desarrollar un poco ese tema para nuestra audiencia?
Sí, es una pregunta muy interesante y también muy compleja de responder, porque hablamos de diferentes desigualdades. Aquí estamos hablando antes de la parte de las relaciones sociales, pero hay cuestiones incluso más básicas que tienen que ver con esas cuestiones económicas acerca de cómo llegamos a la vejez. Yo en un trabajo que hice incluso llegaba a hablar de calidad de vejeces, ¿no? Hablamos de la vejez, pero en realidad deberíamos estar hablando de vejeces, porque hay diferentes formas de envejecer y muchas de ellas tienen que ver con lo que sería la historia de vida de cada persona. Al final la vejez es el punto de eclosión, por así decirlo, de las desigualdades que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. En este sentido, pues nos encontramos con personas que llegan a la vejez en unas situaciones muy complicadas, vamos a decir simplemente complicadas. Esto tiene que ver con cuestiones como la vivienda. ¿Cuáles son, no solamente cuál es nuestra relación jurídica con la vivienda, es decir, nuestra tenencia, la seguridad de que podamos despertarnos mañana bajo techo, ¿no?, cubierto, sino que entran otras cuestiones como, ya digo, ¿qué calidad tiene esa vivienda? ¿Responde realmente a mis necesidades? Esta es una pregunta que creo que no nos hacemos, o que diría, ¿no?, por desplazar, las sociedades o los gobiernos del mundo parecen no hacerse, ¿no? O esa sensación da a veces cuando analizamos algunos datos. Entonces, yo diría sobre todo que tenemos cierta confusión cuando hablamos de la vejez, parece que hablamos de un grupo muy homogéneo, como si los 65 años, si queremos marcar ese umbral, podríamos poner otro, los 65 años fuesen esa especie de umbral mágico que cuando lo cruzas ya todas tus necesidades desaparecen. No solo tus necesidades, sino tus deseos. aquí también, ¿no? Los deseos de sociabilidad, de relaciones sociales que comentábamos antes. La vejez no nos iguala. De hecho, agudiza algunas desigualdades que existen a lo largo de toda nuestra vida. Aquí, bueno, pues tienen gran importancia cuestiones como la protección, vamos, la protección social es fundamental. En España tenemos un sistema de pensiones muy desarrollado que a veces, o que en este momento se empieza a poner en duda, sobre todo en momentos de crisis económicas, se comienza a poner en duda, olvidando que la cuestión de las pensiones, que sigue reflejando estas desigualdades, vacíos de cotización, ingresos a lo largo de toda la vida, es el único elemento que tenemos para que determinadas personas puedan tener una calidad de vida mínima en la vejez. Y aquí incorporaría, si me permitís un momento, otra cuestión. A todos nos interesa mucho esto de la esperanza de vida, pero a la vez tenemos una especie de visión culpabilizadora, ¿no? Como pues, esto de en Europa o incluso en Japón, ¿no? Taro Aso decía esto de que se den prisa en morir. Llegaba a decir esto, ¿no? Un ministro de Economía llegaba a decir esta cuestión. Cuando él ahora tiene cerca de 90 años y lo de la prisa ya se le ha olvidado. Porque también se desplazan afuera.
Es que esto va de la mano de tu crítica también del envejecimiento activo, ¿no? De como del reclamo de que hay que estar activo. Vos decís, parece que por el hecho de ser viejo necesitas justificar que estás activo, es decir, que estás produciendo, que estás contribuyendo, en lugar de reconocerte justamente lo que hiciste toda tu vida y el derecho que tenés también de estar ahora en una situación digna, ¿no?
Además, esto resulta muy paradójico porque parece que en determinados momentos de nuestra vida tenemos que justificar, ¿no?, como nuestra valía social, ¿no? Entonces, esto del envejecimiento activo, y a veces pues, bueno, soy un poco irónica y digo, bueno, pero ¿existe una juventud activa? ¿Existe una mediana activa? Claro, bueno, esto no deja de ser, por además, generalmente esto del envejecimiento activo, que en realidad es un concepto que puede ser, que puede tener un fondo bonito o un inicio bonito, ¿no? En realidad se empieza a hablar de envejecimiento activo para sustituir otro tipo de visiones que eran mucho peores. Pero no deja de tener, ya digo, esa connotación en la que parece que hay que justificar que te mereces vivir tanto, incluso desde un punto de vista de la salud, que no deja de ser interesante, ¿no? Parece que eso de ser activo es como, ¿qué tengo que hacer? ¿Apuntarme ahora a los 70 años a yoga cuando no he hecho deporte en mi vida? ¿Tengo ahora que ponerme a subir montañas? Y esto es, existe la posibilidad y es maravillosa, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de tocar el piano. Oye, como tenemos vidas más largas, tú puedes convertirte en un estupendo concertista de piano a determinadas edades, porque bueno, puedes dedicar su tiempo a eso. Pero que tengas la posibilidad no implica que tengas la obligación. Y aquí es donde tenemos un poco esa confusión.
Sí, yo quisiera pedirte que reflexiones un poco sobre la educación pública, que para nosotros argentinos y argentinas es muy importante porque es un tema que no aparece priorizado en las encuestas, por ejemplo, sí, seguridad, corrupción, pero no el tema educación. Ni siquiera los políticos utilizan esto demasiado en sus discursos o en sus promesas electorales. Y vos decís algo muy importante, y es que la educación pública es fundamental para soñar futuros alternativos.
Sí, totalmente. Realmente las cuestiones básicas en una sociedad, desde mi punto de vista, resultado un poco de mi carrera investigadora, pues hablamos antes de esa protección de las políticas públicas, ¿no? Podríamos hablar de pensiones. Pero la cuestión de la educación atraviesa todo nuestro ciclo vital, afecta en positivo a todas nuestras edades y bueno, podemos poner ejemplos muy simples. Simplemente la mortalidad infantil disminuye, además de por cuestiones médicas, vacunaciones, etcétera, etcétera, disminuye por una cuestión relacionada con la educación. O sea, cuando queremos disminuir la mortalidad infantil en determinadas poblaciones, damos una formación a sus madres, que es sobre quien siempre cae la tarea del cuidado, damos una formación a sus madres acerca de cuestiones relacionadas con la salubridad, etcétera, etcétera. Pero esto pasa a través de la educación. Pero además la educación, sobre todo, nos da la posibilidad de aspirar a futuros diferentes, a futuros mejores. Cuando intentamos abordar la desigualdad a lo largo de toda la vida, me preguntaban por otra cuestión que tenía que ver con configuraciones de la ciudad. E incluyo una pregunta que me hizo antes Alejandro, ¿no? Esto de los espacios, o Marta, perdónadme, no recuerdo, sobre la cuestión de la intergeneracionalidad, ¿no? Los espacios intergeneracionales. Bueno, lo que yo defiendo es que a través de la educación, a través de los espacios, tengamos también la exposición a relacionarnos con otras personas, a conocer otras realidades. La educación, lo increíble que tiene es que desde cualquier lugar y posición puede ayudarnos a comprender que existen otros caminos en la vida, por así decirlo, que no importa de dónde vengamos, si hablamos de una educación pública, de calidad, etcétera, etcétera, no importa de dónde venimos, pero podemos soñar en diferentes caminos. Esto no significa que después no nos vayamos a encontrar con infinitas dificultades, pero la educación, una educación, ya digo, garantizada como una educación pública, puede permitirnos solventar al menos algunas de esas grandes trabas que nos vamos a encontrar a lo largo del ciclo vital.
Mercedes. Irene, yo querría volver a esta idea que empezaste a desarrollar de la interrelación con el entorno. ¿Qué pasa si el entorno no te permite salir de tu casa, ¿no? Es decir, cuando llegaste a la calle, vos escribiste una nota que fue muy conmovedora y de alta profundidad, yo diría, social y sociológica, a partir de tu experiencia personal, muy concreta, de ir a comprar churros en un barrio que vos conocías desde la infancia. Y me gustaría, para que la audiencia comprenda el nivel de lo que estamos hablando, la importancia de lo que estamos hablando cuando hablamos de entorno habilitante o no.
Este, bueno, es un ejemplo muy, muy cercano porque es la historia de mi abuelo. Mi abuelo ha tenido una vida muy longeva, o sea, tiene 95 años en este momento. Bueno, él vive en un barrio, yo soy de un barrio pobre de Madrid, de Vallecas. Entonces conozco este barrio, pues ya digo, desde mi infancia crecí allí y mi abuelo seguía viviendo allí. Mi abuelo ha podido estar solo porque en sus condiciones físicas estaba bien, hasta que se ha visto impedido precisamente por estas cuestiones del espacio. Y una de las cuestiones que yo comencé a ver caminando con él, pues es un día que íbamos a coger unos churros, era que en una distancia corta, que por esto, y perdonadme, meto otro tema, ahora hablamos tanto de las ciudades de los 15 minutos, oye, las concepciones del tiempo y cuánto tardamos en cruzar los espacios no tienen nada que ver para unas personas y para otras, ¿no? Bueno, claro. El caso es que para mi abuelo este era un camino, bueno, pues más trabajoso, pero una de las grandes dificultades que él tenía era debido a la conservación del pavimento. O sea, algo que puede parecernos tan tonto, entre comillas, como el cómo están conservados los azulejos del suelo, eso era lo que le impedía a él poder ir caminando solo, entonces necesitaba de ayuda en ese momento. Es decir, si ese suelo hubiese estado bien conservado, él podría haber estado en este espacio, pero de repente un camino desde su casa hasta la farmacia, que es un camino de unos 6 minutos, se convertía en 36, porque tenía que ir además dando una serie de rodeos, wow, este tipo de cuestiones.
Entonces, no lo podríamos invitar a tu abuelo a Buenos Aires.
Sin ninguna duda. Yo sé que estaba pensando mientras vos hablabas, ¿no? Cómo todo esto que estás diciendo que es tan importante se ubica en un contexto donde predomina o empieza a predominar fuertemente en muchos gobiernos del mundo el planteo de más o menos arreglate como puedas, como si la libertad, entre comillas, fuera a resolver este tipo de problemas, cuando justamente si no hay un camino por donde puedan andar, por ejemplo, las personas mayores, ¿cómo van a hacer para construirse a sí mismas, ¿no?
Exactamente. En realidad hay un desplazamiento de la responsabilidad pública hacia la esfera individual. O sea, en este caso, bueno, pues el gobierno municipal, que es el responsable, pues decide que esto no es prioritario. También aquí, siendo en mi opinión, que no me escuche la presidenta de mi comunidad autónoma, pero desde una perspectiva poco inteligente, porque en realidad esto supone que esas personas pues ya no puedan estar solas en su entorno, donde además pueden sociabilizar, donde tienen un poco, ¿no?, a sus vecinos de toda la vida, sus vecinos de toda la vida, o simplemente el señor que es inmigrante, viene de Pakistán, tiene una frutería, pero que se conocen desde hace 7 años y ya sabe cómo le gustan los tomates a mi abuelo. O sea, incluso este tipo de cuestiones así tan, tan, tan mínimas, ¿no? No están teniendo en cuenta que esto incluso es un gran ahorro para el Estado. Es decir, conservar los espacios públicos, diseñar buenos espacios públicos, es en realidad una forma de inversión y de ahorro a futuro. Porque las personas pues, pueden estar en sus entornos, que resulta mucho más económico para el Estado que ir, por ejemplo, a una residencia pública, donde además las personas se degradan con mayor facilidad, donde a pesar de que están, nos pasa a veces esto, ¿no?, están rodeados de personas, pero no necesariamente están defendidos de la soledad. Entonces, bueno, esto no es para otro programa.
Nos quedan 2 minutos, pero yo te pediría si nos podés simplemente un título en 2 minutos con respecto a algo que mencionaste en la previa, en la charla previa. Madrid, Barcelona están como expulsando a sus habitantes hacia los suburbios. ¿De qué se trata ese fenómeno que aquí en Buenos Aires es menos conocido?
Pues se está produciendo en realidad una mercantilización de la ciudad, una priorización de la función económica de la vivienda que impide que las personas, los hogares, puedan pagar la vivienda. En estas ciudades lo que está sucediendo es que aparte de una gran gentrificación, que es el tradicional, no sé llamarlo tradicional, pero bueno, llevamos más experiencia, ¿no?, la sustitución de poblaciones por poblaciones con más posibilidades económicas, es decir, que pueden pagar más por los mismos espacios, es decir, elevo la renta de mi piso para que me paguen más estos nuevos inquilinos. Además tenemos ahora la turistificación, ¿no?, que es un poco este proceso de pongo mi piso en Airbnb y gano 3 veces más de lo que ganaría alquilándoselo en un hogar. Esto tiene una serie de consecuencias sobre el tejido social, evidentemente, pero incluso sobre el tejido comercial. De repente empiezo a dirigir los comercios que tengo en el barrio, pues en vez de pan y huevos, lo que empiezo es a vender una serie de cuestiones, ¿no?, que atienden a los intereses de los turistas, que están 3 días en una ciudad y se van. Esto lo que está haciendo es desplazar a la población a los espacios más alejados del centro de la ciudad, pero no se está produciendo a la vez un proceso de habilitación de estos espacios. Es decir, hay un descuido en realidad de la ciudad porque se está priorizando la función económica frente a la función del habitar. Y aquí una cuestión que remarcaría es que una ciudad que no es, podríamos utilizar una palabra como amigable, una ciudad que no es amigable con sus habitantes, que no está fortaleciendo la función del habitar, en realidad es una ciudad que no resulta atractiva para nadie, porque incluso en un momento determinado va a dejar de ser atractiva para el turismo.
Muy claro, realmente muy claro, nos dejás pensando en muchas cosas. Quisiéramos seguir charlando, por supuesto, mucho tiempo más, pero el tiempo es tirano. Irene Leguruzán Murillo, te agradecemos muchísimo tu participación en Al Derecho y al Revés.
Gracias, Irene, y te esperamos por Buenos Aires.
Tal cual.
Gracias,
tal
Irene, cual. Será, con las veredas mejores.
Bueno, muchísimas.
Si no, también podemos verla en Madrid, ¿por qué no?
También, bueno, analizamos juntos la ciudad. Bueno, muchísimas gracias por este ratito tan, tan agradable y nada, pues aquí quedo disponible para esa futura visita a Madrid.
Muchas gracias.
Felicitaciones, Irene, por toda tu trayectoria, que es cierta y es mucho más grande que lo pudimos hablar, ¿no?
Nos estamos yendo a una brevísima pausa comercial, mejor dicho, musical, no comercial, justamente. Nosotros priorizamos la música sobre lo comercial. Buen punto. Ya volvemos.
É uma cobra, é um pau. É João. É José. É um espinho. Na mão. É um corte. No pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau.
É pedra.
É o fim
do caminho.
É um resto
de topo.
É um pouco.
Sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
pedra, vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
onde,
horte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pá, pá, dá, pá, pá de barziza, zá, zá, ziza, a zá na nhenha, a na dede, pá, na dede.
Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, estamos de vuelta, esperamos que hayan disfrutado la entrevista, realmente una charla muy, muy intensa, muy, muy variada, interesante. Quisimos con la pausa musical transmitir esa promesa de vida en tu corazón con la que terminan Elis Regina y Antonio Carlos Jobim en una versión absolutamente maravillosa. Un poco de alegría, de optimismo, de mirada hacia adelante en momentos tan difíciles. En primer lugar pensamos, ¿no?, en la gente de Bahía Blanca, pero estamos pensando en la Argentina y en el mundo, Marta, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Marzo, abril, parece que falta una eternidad, ¿no? Sobre todo en nuestro país, con el año complejo electoralmente, judicialmente, legislativamente, que nos espera. Sí, sí. Bueno, ya conversaremos de eso. Ahora, ¿por qué no hacemos referencia a esto que hemos recordado estos días? No decimos festejado, sino recordado estos días.
Sí, sí.
Día Internacional de la Mujer.
Sí, que lo pusimos además como punto central de esta charla nuestra, de este debate de la segunda parte del programa, efectivamente, que como decía bien Mercedes en la previa, ¿no?, ni flores ni bombones. Esta barbaridad de decir, uy, feliz día y mandar flores a la mujer, en realidad, acto totalmente machirulo, si se quiere, ¿no? Es festejar a la mujer. Mandándole una flor, pero ¿de qué estamos? No se entiende muy bien el origen. No, Mercedes, claro, contanos un poquito de eso.
Se pierde el origen y el significado, ¿no?, de esta conmemoración, porque en sentido estricto el Día Internacional de la Mujer no solo no es una fecha de celebración, sino que es la fecha en la que se conmemora una histórica lucha de la mujer por sus derechos, y que tiene como mojones, como hitos. Algunos lo ubican en el incendio, ¿no?, en New York, donde uh-huh. murieron obreras textiles. Otros hablan de los logros en función de lo que sería el derecho al voto. Otros hablan de eventos relacionados con la disminución y el trabajo para detener la violencia doméstica. En fin, cada uno elige una fecha, ¿no? La gente del socialismo internacional y las mujeres del socialismo y comunismo ruso. En fin, hay una serie de datos que nos están marcando un trabajo que viene de siglos, pero que en última instancia, a mí me parece que ahora, Marta, vos vas a tomar la palabra con respecto a este tema, pero a mí me parece que no tenemos que dar por sentado que se ha logrado o que estamos avanzados con los derechos. Hay una frase de Alicia Moró de Justo que le escribe sobre todo a la gente joven, que dice: recuerden que los verdaderos derechos se deben conquistar, que es necesario vencer los conservadores, rutinarios, retrógrados, los temerosos de lo nuevo, los amantes del pasado, que es necesario vencer el temor de los políticos que ven con recelo esa incógnita que encierra el voto femenino. No sé si se dan cuenta de lo que estamos hablando.
Mencionaste, ¿no? Entonces, mencionaste,
las mujeres,
Mercedes,
tenemos que discordar que la fuerza es trabajar juntas, ¿no?
Mencionaste,
hay que sacudir la apatía.
Mencionaste, Mercedes, Alicia Moró de Justo, y yo entonces sí. Traigo a este momento y como parte de la lucha social de tantas mujeres, entre ellas Alicia Moró de Justo, que en el año 1910, es decir, hace más de un siglo, fue ese año escenario de múltiples congresos de mujeres, no solo en Argentina, sino en el mundo. Porque desde fines del siglo XIX las mujeres venían reuniéndose en congresos para la reivindicación de sus derechos. Y yo les quiero comentar que entre las que estuvieron presentes en este congreso, el primer congreso femenino internacional de la República Argentina, estaban justamente Alicia Moró de Justo, Paulina Luisi, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, bueno, y tantísimas otras. Les puedo mostrar acá el volante donde aparece la comisión organizadora y las participantes destacadas. Fíjense ustedes, hace más de un siglo. Y yo recuerdo que en mis presentaciones de hace algo más de 30 años, decía que los estudios de esa época indicaban que faltan 450 años para la equidad total. Ahora, investigaciones recientes señalan que al ritmo actual de progreso se necesitarán 132, 134, nos decía Alejandro hace unos momentos, para alcanzar la paridad total. Es decir, hemos avanzado, hemos ganado en este tiempo 320 años en las últimas décadas, pero falta un montón, ¿no, Alejandro?
Sí, absolutamente. Yo había un dato que quería agregar cuando Mercedes, porque a veces damos por sentado que nuestros oyentes, o la gente en general, y particularmente las generaciones más jóvenes, saben de qué hablamos, ¿no? La fábrica Cotton en Nueva York, se produjo un incendio gigantesco. El dueño de la compañía, como las empleadas estaban en huelga y le estaban reclamando un cambio de jornada laboral, cerró las puertas. Murieron 129 mujeres que trabajaban en la empresa.
Y un tipo de varones también.
De eso estamos hablando cuando hablamos del origen, digamos, ¿no? Una fecha que Naciones Unidas estableció hace casi 50 años, en 1977, hace 48 años, pero la estableció 80 años después o 70 años después. Es decir, los avances son muy duros, lo hemos dicho muchas veces, pero por ejemplo, yo le quiero recordar a cada una de las personas que tienen menos de 40 años, que hasta que volvió la democracia, y algunas mujeres maravillosas como María Florentina Gómez Miranda, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, hicieron valer lo que se debía hacer valer, la patria potestad la tenían los hombres. No había divorcio, es decir, el nivel de atraso, las mujeres no podían disponer de sus bienes, no hace tanto tiempo. Y lo que decía Mercedes, o Marta, no me acuerdo quién mencionó el tema del voto recién, hay una película extraordinaria que es Lincoln, gran película estadounidense, de esas donde están todos los grandes actores juntos, y una de las cosas que se escucha en el debate en el Congreso es si permitimos la libertad de los esclavos, después van a querer votar, dice el orador contrario a la liberación de los esclavos. Y agrega, y después por ahí hasta las mujeres van a querer votar.
Bueno, yo creo que en alguna oportunidad mencioné acá que a principios del siglo pasado en las universidades medicina se abría a las mujeres porque está vinculada a la ética del cuidado, pero abogacía era muy difícil. ¿Saben por qué? Porque se decía, no, pero después a ver si las mujeres quieren hacer leyes.
Tal cual. Sí, es que es así, y por eso a mí me parece tremendo, y las quiero oír a ustedes, que el mensaje del gobierno en el Día Internacional de la Mujer haya sido: terminemos con la ideología de género, que más allá de cualquier exageración, más allá de cualquier desborde, como en cualquier cosa, los extremos siempre son malos, y ha habido extremos y ha habido abusos, más allá de que en el Ministerio de la Mujer hubiera muchos ñoquis, que lo sabía, eso no quiere decir que la desigualdad de género no sea una absoluta realidad. Marta, y te agrego un dato y ahí quiero escucharlas a ustedes. La brecha de género global en 2024 para 146 países incluidos en una muestra que hizo el World Economic Forum se situaba en 2024 en el 68,5%, apenas 0,1% mejor que en 2023. Muy lento el avance, y ahí me estoy refiriendo a la diferencia en todos los derechos. Y ni hablemos cuando empezamos a ver las encuestas de quién hace 100 sigue haciendo la mayoría de las tareas domésticas.
Bueno, muy lento el avance, pero vuelvo a repetir.
Es importante.
En algunas décadas, de 450 años que eran necesarios para llegar a la equidad total, pasamos a 130, es decir, hay 320 años ganados. Y quiero recordar algo de lo que se dijo en este Congreso Femenino Internacional, en el acto de apertura. El Congreso quiere que las mujeres de la Argentina aprovechen de las sugestiones y experiencias que puedan aportarles las mujeres de otros países. Porque, bueno, empezaba a haber ya un movimiento global, llamémosle.
1910.
Cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio de tantísimas mujeres y seguramente algunos hombres que acompañaban, pero no la
mayoría. Seguro,
seguro. Seguro.
A mí me interesa destacar, ya que hablamos de mujeres de otros países, Angela David es una filósofa y activista de los derechos humanos que definió el feminismo de la manera que a mí me parece suprema. Dice, el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y Angela Davis justamente plantea, tiene en ella se potencian por lo menos 5 discriminaciones, ¿no? Las intersecciones, por ser mujer, negra, pobre, lesbiana y de izquierda en los Estados Unidos. Yo pensaba, vos, Alejandro, iba a decirle falta ser judía, ¿no?
Sí, sí.
Para que la discrimine.
Tal cual.
Pero piensen, es terrible, ¿no? La discriminaron desde muy joven por ser mujer, negra, pobre, después porque explicó que era lesbiana y, por supuesto, porque militó en la izquierda norteamericana. O sea, era, bueno, fue metida presa por el FBI.
Hay una frase.
El feminismo es una idea radical que sostiene que las mujeres somos personas.
Bueno, es muy buena definición. Yo quería leer un parrafito nomás de Lisette Kugler. Lisette Kugler es una joven periodista. En una publicación de la que hemos charlado aquí varias veces, Mujeres y Compañía, que la recomendamos, realmente un newsletter semanal muy bueno. Lisette dice: ser feminista no es un dogma. Es un ejercicio diario de coherencia con los principios de igualdad y justicia. Reconocer que las diferencias biológicas no justifican desigualdades de ningún tipo. Comprender que la equidad de género no se logra con discursos vacíos, sino con políticas concretas que transformen la vida de millones de mujeres, niñas en el mundo. Nací en democracia, tengo el privilegio de la palabra que se le negó a tantas mujeres. El 8 de marzo es siempre una oportunidad que nos da el calendario para reflexionar entre todas sin trincheras, con honestidad para hacer efectiva la democracia. El feminismo no es una moda, Sierra, es una necesidad.
Sí, sí. Bueno, yo quiero comentarles que tuve el privilegio en el año 1997 de escuchar a Hillary Clinton en el Teatro Colón. Ella, además de ser la esposa del presidente de Estados Unidos en ese momento, siempre se había caracterizado por ser una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres. Y allí, luego de hablar de los derechos en todos los ámbitos de la vida comunitaria, se refirió a la acústica del Teatro Colón, que es maravillosa, no hay músico, cantante que pase por allí que no haga referencia a esto. Y ella dijo, la acústica de este teatro es muy famosa en todo el mundo, de forma que lo que se dice acá tal vez pueda llegar a todo el hemisferio y más allá.
Qué bonito.
Y se refirió a la promesa que ella hacía y que las mujeres debían hacerle a los niños y niñas de todo el mundo, porque son van a ser protagonistas en el siglo que viene. Estábamos en 1997. Y dice, ellos de muchas formas, enfrentan una vida más difícil de la que enfrentamos nosotros. No parece ser tan claro y establecido la dirección que muchos han de emprender. Tenemos que permanecer con ellos y con ellas y con nosotras al crear condiciones que le den a todos la oportunidad de decir ante todos: soy una persona libre, creo en la democracia y yo creo en forjar un mundo mejor para los que vienen después.
Muy mira, bueno, muy bueno. Para mí es fundamental, perdón Mercedes, una sola cosa, fundamental digo el equilibrio, ¿no? Porque cuando algún exceso o alguna cosa fuera de lugar se usa como pretexto para ir, por ejemplo, vuelvo sobre el tema, contra la llamada ideología de género, que no es ideología de género, es una lucha por la igualdad, no precisamente una lucha porque las mujeres tengan posiciones de privilegio respecto de los hombres. A mí eso me parece muy delicado, porque con el mismo criterio se podría decir, por ejemplo, hoy le escuché decir en la radio, me pareció una muy buena frase, con el mismo criterio, por los excesos de la policía, que los hay, por los gatillos fáciles y por todas esas cosas, tendríamos que proponer suprimir la policía. Es decir, no se entiende esto.
Bueno, cuando... pero Alejandro, lo que es absolutamente cierto es que hay una situación de retroceso de derechos prácticamente en todo el mundo. Uh-huh. Y ahí yo la traje a Angela Davis porque ella lo cita a Martin Luther King y dice que no podemos capitular ante decepciones infinitas. Y lo que hacemos, dice Luther King, hacemos es enfrentar esas decepciones con esperanza infinita. Tal cual. A mí, dije esto, lo leí, digo, esto Marta le va a encantar, y además quién lo dice, ¿no? Es cierto que uno está en situación de retroceso de derechos, pero se puede aportar, dice ella, dice Angela Davis, coraje y determinación, y esta cuestión de esperanza infinita, ¿no? Frente a desilusiones y decepciones.
Sí, recordadme, Mercedes, que también lo hemos, ¿no?, mencionado acá, una frase de San Agustín, que decía que luchar contra las desigualdades era necesario indignación y coraje. Y de eso las mujeres sabemos mucho, ¿no?
Bueno, de alguna manera nuestra invitada en la entrevista destacó con claridad que la longevidad, por ejemplo, un gran logro, porque se habla y es verdad, se vive, el ser humano vive cada vez más. Los avances han sido muy importantes, pero en primer lugar, viven mucho más los que tuvieron la suerte de nacer en un hogar privilegiado. Y segundo, tienen muchísimo mejor calidad de vida, no solamente. Y yo lo relaciono esto directamente también con el tema Bahía Blanca, ¿no? ¿Dónde están el 90% de las víctimas? ¿En los barrios más ricos, mejor ubicados? No, ciertamente. Están en aquellas zonas donde alguno mira y dice: ¿cómo puede ser que se hayan ido a vivir al lado de donde se inunda? Y bueno, señor, porque no tienen otro lugar donde irse a vivir. Esta es la triste realidad.
Esta es una interpelación al poder público en general, ¿no? Es evidente que el cambio climático está generando un montón de estas situaciones y cada vez va a ser peor, pero justamente desde el Estado se debe, ya sea nacional, provincial, municipal, se deben realizar las obras de infraestructura necesaria para que esto pueda de alguna manera, si no ya preverse, sacar estas situaciones de la terrible destrucción que se produce cuando no hay nada preparado.
Y Marta, yo agregaría...
Por eso la planificación urbana que planteaba Irene es fundamental, porque no solo es preventivo, sino que además en la planificación se generan estos espacios de intercambio de los vecinos y de que los propios vecinos, hay enorme cantidad de casos de éxito y de buenas prácticas en Argentina, de cómo los propios vecinos cuidan la naturaleza, asientan las tierras, si ahora, le das la posibilidad de la planificación.
Mercedes, si no, yo comparto, ¿no?, pero con un decisivo, con un decisivo rol del Estado. Esto es otra buena oportunidad para ver a qué lleva el disparate, ¿no? La experiencia famosa, la única experiencia libertaria que hubo en aquel pueblo de Estados Unidos, donde terminaron todos a los tiros y matándose entre ellos, porque abolieron directamente el Estado. Es decir, acá está en juego, por ejemplo, el tema de la obra pública. No vamos a decir que la responsabilidad de este gobierno hace un año que está, obviamente no es que en un año se pudo haber resuelto el tema como para evitar que se haga inundación, de ninguna manera. Hay 20 o 30 años anteriores, está la famosa historia que está en todos los medios hoy de un trabajo de una investigadora del CONICET de Bahía que explicaba hace 13 años lo que pasó ayer o en estos días. Es cierto todo eso, pero lo que también es cierto es que no se puede suspender la obra pública.
Bueno, Elon Musk acaba de decir estos días en Estados Unidos que él va a esperar a destruir todo el Estado y después, tal como tiene previsto, se va a mudar a Marte.
Claro, tal cual.
Y, bueno, pero no es que una fantasía, es lo que él de verdad cree que puede hacer.
Sí. No, es que es así. Vos sabés que yo tengo información de primera fuente, y además es público por otra parte, han echado más de 1,000 personas del principal instituto de investigación médica de Estados Unidos, que es el NIH, el Instituto Nacional de Salud, que es el que, por ejemplo, son los creadores de la vacuna moderna. Sí. Es decir, el rol del Estado en la investigación médica y en un lugar de super excelencia que no tiene superior en el mundo, bueno, nada, lo destruimos porque es el Estado, una locura.
Sí. Bueno, algo que ver con esto quiero mencionar ahora, porque quiero recordar a Carlos Gaveta, amigo, amigazo diría yo, que murió la semana pasada. Carlos Gaveta, sabemos que estuvo exiliado en Francia, donde participó del movimiento de denuncia de violaciones a los derechos humanos en Argentina, junto con Cortázar, Soriano, Hipólito Yrigoyen y otros más. Publicaban allí un periódico sin censura. Cuando regresó a Argentina, tras el triunfo de la Unión Cívica Radical en los históricos comicios del 83, además de escribir en la revista Humor, creó el semanario político El Periodista, que ustedes recordarán, donde se desempeñó como jefe de redacción y luego fue su director, y por allí pasaron los más destacados periodistas. Y después, bueno, en los últimos años fue el fundador y quien dirigía la edición española para el Cono Sur de Le Monde Diplomatique. Escribió varios libros, yo traje uno.
La encrucijada argentina.
La encrucijada argentina. ¿Me permiten leer alguito que tiene que ver con esto que vos decías, Alejandro? La República Argentina no es tal. Vivimos en un sistema tan degradado social e institucionalmente que corremos el riesgo de instalarnos por largo tiempo en una vida de corrupción económica, política, institucional y social sin límites, de violencia creciente e impunidad total. Esto lo dice en La Encrucijada Argentina, un libro editado en el 2012 por Planeta, y aquí hay, acá hay una, bueno, voy a hacer una autorreferencia, hay tres largas entrevistas, una a Manuel Garrido, que era director de investigaciones
en el programa. Sí.
De la Oficina Anticorrupción y había sido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Leandro Despuy, que era el
auditor general de la Nación,
el que presidía la Auditoría General de la Nación, y una entrevista a mí, que yo en ese momento me desempeñaba como miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas. Recomiendo este libro y recuerdo con mucho afecto a el querido Carlos Gaveta.
Marta, y para...
Sí, yo quería decir el vínculo con la provincia de Santa Fe. Siempre se sintió rosarino y como pasa con la gente de Rosario sobre todo, tienen ese vínculo muy fuerte y esa identidad de su ciudad, que es fascinante, ¿no?
Yo quiero ponerle un clima positivo al cierre y leerles lo que está pasando en este momento en el andén 14 de la estación de trenes de Constitución, donde desde el fin de semana llegan miles de personas con bolsas, cajas y hasta valijas cargadas de donaciones para el tren solidario, que parte esta noche rumbo a Bahía Blanca.
Yo quiero expresar mi deseo, que es parte de un temor también. ¿Quién, cómo va a ser gestionado todo esto? Porque es fundamental la gestión en cualquier proceso. En este difícil proceso, la gestión debe ser impecable, transparente, y esto que es parte de la solidaridad del pueblo argentino, llegar a aquel lugar y ser distribuido con inteligencia, con rapidez. Sí, sí,
sí. Bueno, esperemos que así sea, por eso nosotros recomendamos ir por el lado de Cáritas, que es toda una garantía,
es
en cuanto a la llegada de las donaciones, ¿no?
Y para estamos en hora. Programa, Ale, hablar de la solidaridad en Argentina.
Sin ninguna duda, porque también es cierto que la solidaridad en momentos así se potencia de una manera que posiblemente en muy pocos países exista, y cuando no ocurren las catástrofes estamos bastante más abajo en el ranking, ¿no? Es una,
sí, ya vamos a dar
una de las curiosidades argentinas. Bueno, también noticia de último momento, el Papa no se encuentra en peligro inminente, sigue internado, pero por lo menos no está en peligro inminente.
Nuestros mejores deseos para Francisco.
Tal cual. Nos estamos yendo, es muy intenso todo. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.